trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Si buscas buenos datos y panoramas para este verano, estás en el lugar correcto.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Por faltas de control interno que habría incidido en el grave caso de canibalismo en la cárcel de La Serena, Gendarmería llamó a retiro anticipado al jefe del penal, el coronel Pablo Molina. Paralelamente sigue en curso una investigación sumaria que busca identificar responsabilidades funcionarias. Los detalles con Danilo Ormeño.
El llamado a retiro del jefe de la unidad de la cárcel de La Serena es la primera medida inmediata que anunció Gendarmería tras el inicio de una investigación por el grave caso de canibalismo al interior del penal que causó conmoción en la región de Coquimbo. La decisión se adoptó luego de una reunión sostenida entre el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y en medio de una investigación sumaria que aún sigue en curso. Pérez sostuvo que las faltas de control interno en la unidad facilitaron la grave situación conocida, por lo que llamaron a retiro anticipado al encargado de la cárcel.
Por su falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento y que constituyen condiciones que facilitan el acaecimiento de situaciones indeseadas y que repercuten, entre otras cuestiones, en agresiones gravísimas a nuestros funcionarios.
Según un recuento hecho por el diario El Mercurio, en lo que va corrido de este 2026, ya han ocurrido 7 muertes de reos por riñas al interior de distintos penales del país, considerando que en todo el 2025 hubo 27 asesinatos en recintos penitenciarios, es decir, ya va un 25% de este número total, con apenas 2 meses del año en curso.
El municipio de Concepción clausuró una exposición en el punto de cultura y ordenó un sumario por la autorización de una muestra con juguetes sexuales, pastillas, lubricantes y muñecos infantiles. Los detalles con Paula Arturo desde Radio Bio Bio en Concepción.
Un sumario para determinar responsabilidades administrativas ordenó el alcalde de Concepción en el Departamento de Cultura por autorizar una muestra que no fue seleccionada en la postulación de obras para exposición. La obra polémica fue una capilla de cartón rosada forrada en peluches infantiles Barbies mezcladas con pastillas de soníferos, lubricantes, juguetes sexuales clavados e imágenes católicas adulteradas. El administrador Boris Negrete señaló de que para ellos eso no es arte.
Se hacen alusiones o mezclas respecto de cosas que son alusivas de niños o niñas respecto de cosas que se refieren a, insisto, órganos reproductivos. Nosotros creemos que esto no es arte.
El artista Luis Almendra, apodado Guachistáculo, reconoció de que había cambiado algunos elementos tras la aprobación de la muestra. Sin embargo, acusó estaba muy molesto, ya que el municipio no le informó de la cancelación.
No nos dijeron, oye, chiquillo, negociemos, queremos conversar con ustedes, ¿qué pasó?
El director de cultura del municipio estaba presente en la inauguración de la muestra y no alertó de posibles conflictos en la exposición, por lo que el sumario determinará responsabilidades al tratarse de un espacio abierto a menores.
Vamos a ir con noticias de carácter internacional. Vamos a ir a los Estados Unidos. Un gran jurado federal en Washington rechazó el martes el intento del Departamento de Justicia de acusar a 6 legisladores demócratas por la publicación de un video en el que recordaban a militares y miembros de la comunidad de inteligencia su deber de rechazar órdenes ilegales. El jurado de la capital de los Estados Unidos determinó que no existe base criminal en el asunto presentado contra los congresistas por una posible violación a un estatuto que prohíbe interferir con la lealtad, la moral o la disciplina de las Fuerzas Armadas que presentó la administración del presidente Donald Trump. Entre los señalados figuraron el senador Mark Kelly de Arizona y la senadora Elisa Slotkin de Michigan, así como los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chrissy Houlagan y Chris DeLucio, todos con pasado militar o en agencias de inteligencia. 2:04 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país. 21 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 87% en Santiago. 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 16%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Un día como hoy, 11 de febrero, pero del año 2012, falleció una de las grandes voces de los Estados Unidos, Whitney Houston, a quien escucharemos ahora con I Wanna That With Somebody. A la vuelta estaremos con Carlos Barría de Casizar.
Noche de la Radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos de vuelta, auditores, a través de nuestro programa, y estamos ya acá en el Trasnoche de la Radio, y ustedes ya lo ven en pantalla, ya lo ven allí. Está con nosotros Carlos Barría desde Casa Sar. Carlos.
Hola, buenas noches, Trasnoche.
¿Cómo está, maestro?
Bien, nos adelantamos un día, pero bien.
Sí. Bien, pues, adelantado. Dicen quien se adelanta llega antes al...
A la meta.
A la meta, pues. ¿Cómo está?
Bien. Bien, aquí estamos, calor, hace una noche, te estaba comentando recién, de haber unos 18 horas.
Vamos a vender el aire acondicionado para que tenga un poco de brisa,
febrero en Santiago.
Oye, ¿cómo estuvo la venta ahí en Casa Sar? ¿Tuviste un evento el fin de semana?
Sí, hice un evento, una venta nocturna, viernes 6 y sábado 7. Fíjate que bastante bien, lo programé por 2 horas, de 8 a 10, y me tuve que quedar hasta casi medianoche el viernes.
Llegó gente preguntando por la radio,
sí,
¿no?
Sí, sí, llegó gente por la radio, llegó gente también, y por el descuento, que era interesante. me llegaba a oler, venderlo, y ella no quería vender
más. Dicen que llegó alguien pidiendo un 50% de descuento, ¿no? No.
Sí, el problema es que llegaba gente. Te pedía descuento, pagaba con tarjeta y
pero
llegó gente, ya. Que es lo interesante.
Ya, este era un nuevo formato que no habías hecho antes.
No, nunca había hecho una venta nocturna, pero lo vamos a reiterar a futuro. Entre las 8 a las 12, ya caché que los días viernes hasta medianoche, con un día con buen clima, anda gente. En la tarde no anda nadie, con estos calores hasta las 5 o 6 de la tarde no.
No, y además que el barrio donde tú estás inmerso, el barrio de Italia.
Se activa en la noche. Después de las 7, gastronomía, los espectáculos, Jorge Alice, que lo tengo cerca.
El Cachafaz. Está al lado, ¿no?
Sí, está en Italia, yo estoy en Condel, paralelo, a la misma altura.
Yo siempre he tenido una duda, ¿tú estás ahí en Providencia o Santiago?
No, hay una cuadra más allá, es Providencia. Yo estoy en Ñuñoa, por una cuadra.
Mira.
Estoy en Ñuñoa, corresponde a Ñuñoa, porque el barrio Italia se divide en dos comunas como periodista, pero que se divide en tres, el barrio Italia, Providencia y Ñuñoa.
Ya, tú estás justo ahí en la comuna de Ñuñoa.
Yo estoy en la comuna de Ñuñoa, ya. Sí, orgullosamente.
Mira, no, y yo te decía que lo que llama la atención, y varios auditores probablemente que han ido a Casa Sar, es que tienen ahí una vida nocturna tremenda. O sea, llega mucha gente en la noche, está bien iluminado.
Mira, se iluminó harto la parte de Barrio Italia, Ñuñoa. Se ha hecho harta inversión en mejorar el barrio, pero se le está dando una característica bien especial al Barrio Italia, Ñuñoa. Se está tratando de hacer más familiar. El lado Providencia es más carrete. Santa Isabel con Avenida Italia, por ejemplo, hay más chopería, cosa que está restringida hacia el barrio Ñuñoa, que es más gastronómico, más se está dando un acento más cultural, más familiar. Los sábados en la tarde, mucha familia. El otro es más carrete. No es por desmerecer a uno o el otro, pero son como perspectivas o visiones distintas para que no pase lo que pasó en Suecia.
Los barrios que hoy día están.
O Bellavista, que los barrios empiezan a decaer.
Sí, el barrio Bellavista hoy día es.
Claro.
Muy diferente al que uno conoció hace años atrás. Bueno, hoy día se nos viene un programa, o más bien un capítulo interesante de esta serie de
crímenes,
historias policiales,
historias
en
policiales chilenas.
Hoy día sobre vamos a ir a la región de Valparaíso, vamos a ir a Viña del Mar, con una historia que yo mencionaba en la introducción, que fue llevada a los textos.
Sí, hay varios libros.
Fue llevado al cine.
A las series
con esta serie llamada
Enigma.
Secretos del Jardín.
Sí.
Que también fue llevada a la televisión.
Sí, ¿no?
Desde
sí.
La prensa.
Es que causó mucho revuelo. Tú mencionas de qué vamos a hablar.
Los psicópatas de Viña del Mar.
Exacto.
Los denominados psicópatas de Viña del Mar.
Pero es que eran psicópatas. Pues, o sea, no hay ninguna alternativa. Estos son los únicos psicópatas comprobados que eran psicópatas. Pues lo hacían por diversión, por de malo que eran.
Dolo.
No, claro. Con dolo. No había detrás un fin económico neto, sino que era matar. Eran psicópatas sexuales.
Tú, como profesor de historia y geografía del Estado.
Sí.
Ve que estoy bien informado. Siempre algunos pueden preguntar por qué hablar de estos temas que son tan fuertes o que marcaron. Porque el pasado nos da una lección para el presente y para el futuro.
Para tratar de que no se vuelva a repetir. Pero bueno, hombre, siempre no piensa con la misma piedra. Vuelve a repetir la historia, se olvida de lo pasado y vuelve a suceder. Acuérdate, tenemos, bueno, siempre van a haber criminales, pero criminales en serie ya tenemos esto y tenemos el psicópata de autooficio, por ejemplo.
Claro.
Que son personas enfermas.
Bueno, el Tila también ahí.
El Tila, pero el Tila también. Pero el Tila ya tenía otras motivaciones.
Claro. Es que ahí es donde uno entra en el personaje, ¿no?
Claro.
Más que el personaje, la persona propiamente tal, el individuo.
Pero lo que llama la atención es que era un dúo. Por ejemplo, el Tila, el psicópata de alto oficio, eran.
O el Chacal de Navoltoro, que vimos la semana
pasada. Claro, que lo vimos la semana pasada. Son casos individuales. Pero aquí es un dúo. Entonces, eso es lo que llamó la atención.
Antes de que vayamos con la historia, porque vamos a tener imágenes también que nos van a ir acompañando el relato, hoy día nos traes dos textos, ¿no?
Sí, traigo dos textos de regalo. Uno para Santiago, como siempre, y uno para regiones.
¿Cuáles son estos textos?
Mira.
El primero de ellos.
Es sobre Mario Góngora, un gran historiador chileno, considerado por algunos el mejor historiador chileno del siglo XX, que es el primero que escribió historia social en Chile. Aquí hay 11 miradas de 11 intelectuales chilenos que analizan su obra, de un nacionalista conservador en ciertos aspectos muy contradictorios, pero que vale la pena informarse. La noción de Estado en Chile, escribió mucho sobre cómo es la formación del Estado chileno, cómo se fue formando. Vale la pena leerlo, es una edición, es un libro nuevo, tapa dura, y es para que los que estén interesados en la historia de Chile vean cómo se formó, las opiniones de otros intelectuales sobre este historiador que es el precursor de la historia social en Chile. Te lo paso.
Ya, a ver, este lo vamos a arreglar ¿dónde?
En Santiago, ¿no? Ese se va a quedar en Santiago.
Este se va a quedar en Santiago. Está muy bueno porque además son muchos los
no que... sé.
Mira, está Renato Carmona Flores, Cristóbal Durán Rojas, Joaquín Fernando Aff, Carlos García de la Huerta, Diego González Cañete, Alfredo Jocelyn Holt,
¿sí?
Rodrigo Carmi Bolton, Erwin Robertson, Gabriel Salazar.
Salazar.
Alejandro San Francisco, Aldo Llávar, y el prólogo es de Hugo, nada más ni nada menos que Hugo Herrera. Es un texto además que, bueno, lo que dices tú, ¿no?
Son 11 miradas.
Reflexiones, miradas sobre Mario Góngora, ¿no?
Y su obra, que es bastante importante.
Está muy bueno.
No es muy conocido Mario Góngora, pero sí vale la pena saber de él, conocer su pensamiento y todo lo que escribió.
Mira, ahí lo tenemos. Este va a ser el que se va a quedar en la capital. Y este, la forma de participar es escribirte a tu
sí,
Instagram,
¿no? al Instagram, acá.
El código QR.
Arroba casa.sar, arroba casa.sar. O, por último, si no tienen el acceso a Instagram, puede ser al WhatsApp, del cual voy a dar el número 977-489244. Lo ideal es que me escriban al Instagram y me digan por qué quieren el libro. Porque tenemos un segundo libro.
Tenemos un segundo libro.
Y se va a ir a regiones.
Este será regiones y está muy interesante porque habla también de nuestro país, pero de una figura que es bien importante, pero que...
Tal como dice el libro, el presidente olvidado, Juan Antonio Ríos, que fue el segundo presidente radical, después de Pedro Aguirre Cerda, que fue el que fundó la CONFO, viene Juan Antonio Ríos, que fue el presidente que estuvo en Chile durante la Segunda Guerra Mundial, que terminó declarándole la guerra al Eje, o sea, a Japón, a Italia y a Alemania. Este presidente, como no hubieron muchos sobresaltos en Chile, en ese momento fue un gobierno, llamémoslo, tranquilo, que pasó y sí, hizo bastante obra, consolidó el esfuerzo que había hecho Pedro Aguirre Cerda con la Golfo, que es el comienzo de la industrialización de Chile. Y se llama Juan Antonio Río, el presidente olvidado, de Milton Cortés, que es un gran historiador de la Universidad de San Sebastián.
Ahí está. Ese se va a ir para las regiones.
Sí, también es un libro en tapa dura, también está nuevo. Vale la pena conocer este periodo de los años 40 en Chile.
Siempre es bueno poder conocer también acerca de quienes han forjado la historia de nuestro país. En este caso, el presidente Juan Antonio Ríos. ¿Tiene algunas fotos también?
Sí,
también
sí, bonito. Trae fotos.
¿Tiene fotos? ¿Sabes lo que me gusta de este texto? Bueno, este es de Centro de Estudios Bicentenario.
Sí, sí.
Me gusta mucho la fuente que utilizan para los textos, fíjate.
Sí.
Eso marca mucho la diferencia.
Que son estudios bien elaborados. Bien fundamentado, no es que escriban o con un color político,
claro,
sino que es un análisis.
Pero sí, y además de eso, es como bien académico, pero también como de divulgación. O sea, sí, uno puede leer.
Es liviano de leer.
Liviano de
se
leer.
Puede leer casi como una novela.
Pero hay un tema bien interesante que es la fuente, me refiero, claro, la fuente de periodística, si se quiere, la fuente narrativa, pero también la fuente gráfica, la que se utiliza, la letra que se utiliza acá, en la impresión, obviamente, hoy día todo
es digital. Es una letra cómoda de leer.
Es muy cómoda para leer.
El libro es muy buen formato.
Tenemos esos dos entonces para el día de hoy, para quienes quieran, ahí varios te están agradeciendo, ¿eh? Dicen, gracias don Carlos, allí dice... dice acá, agradecimiento a Carlos, el libro sobre Chile llegó en perfectas condiciones a la octava región.
Ah, mira.
A la región del Biobío, ahí está.
Te he mandado el libro para el norte, para el sur. Mira. Y aquí salen unas regiones y el otro lo tienen que retirar en nuestra tienda, en Conde el 1653.
Ya se fueron los de la semana pasada, ¿no?
Sí, se fueron. Los desperté, la revista.
¿A dónde se fueron?
Una se fue a Ñuble, una del Chacal de Huertón, de una persona que había conocido la historia, la vivió, esta es una persona mayor.
Ah, ¿sí?
Y la otra se fue hacia el norte.
Mira,
o sea, perdón, una Ñuble y la otra aquí en Santiago, de un reportero de Radio Minería que fue ayudante de un periodista en los años 60.
No, se pasó. Entonces, qué buena historia.
Eran dos personas que los marcaba mucho la historia, porque fueron convivieron con la historia en el momento. Oh,
tremendo, maravilloso. Oye, hablemos entonces un poco, sé que tenemos esta conversación que va a ser también larga, porque estamos viendo imágenes de estos dos tipos, dos asesinos, dos ex policías que fueron los homicidas. Estamos viendo algunas imágenes que van acompañando este relato. Claro. ¿Quiénes fueron los psicópatas de Viña del Mar?
Mira, los psicópatas de Viña del Mar fueron dos carabineros de la prefectura de la comisaría de Viña del Mar. Carlos Alberto Top Collins y Jorge Sagredo Pizarro. Eran dos suboficiales que coincidieron en psicopatía, porque no se puede decir de otra forma, eran enfermos, porque ellos se juntaban para salir a mirar. Ellos le llamaban, entre comillas, parejear, vamos a parejear, y salían Boyeur a mirar parejas que estaban intimando en lugares como el Mar de Amarga.
Eran boyeristas,
y siempre lo hacían, o sea, empezaron de a poco y después se fueron tornando violentos. En el sentido, en definitiva, a ellos se les acusó y se les fusiló por 10 homicidios y 4 violaciones.
Y además de un robo, tengo entendido.
Y un robo.
Imagínate.
Correcto. Eso es los cargos, el fusilamiento fue 10 homicidios, 4 violaciones y un robo. Por eso fueron fusilados en 1985. Esto ocurrió en los años 80, en el año 80-81.
Estamos hablando de plena dictadura.
En plena dictadura. Que se supone que Carabineros debía ser impecable en el trato. Y el problema es que estaban ahí, los mismos Carabineros andaban buscando, se habían formado comisiones especiales, ministros en visita, todo para tratar de detener. Porque Viña del Mar había quedado prácticamente paralizada en el turismo por el temor de esto. Aparte de la prensa de la época, le dio mucho bombo al tema. Va un muerto. Al segundo asesinato que habían cometido, que fue el asesinato de un médico, de Viña Marino, ya se
Alfredo Sánchez, ¿no?
Sí, Sánchez. Ya se empezó a relacionar el primer homicidio que habían cometido con este, y se empezó a hablar de los psicópatas de Viña del Mar. Al tercero ya está consolidado. Después asesinaron a un empresario en el estero Mar de Amar junto con una prostituta. Y ahí la prostituta, antes que de ser asesinada, reconoció a uno de ellos y le dijo: tú eres Paco, te conozco. Y eso fue escuchado por algunos vecinos, a pesar de que tenían esa evidencia, y después la mató, a pesar de que esa evidencia estaba, de que se había escuchado hasta a esta mujer gritar eso. Hubo una negligencia tremenda de parte de Carabineros y de la PDI, o de, en ese tiempo, Investigaciones de Chile, de llegar a encontrar los culpables.
Tengo acá la lista de las personas que terminan falleciendo. El homicidio de Enrique Gajardo Casales, que fue
primero
la historia.
En un mini.
Claro, fue en un Austin mini que había quedado colgando en la Plaza Bellamar, ubicada en Cerro Esperanza.
Por Avenida España.
Por Avenida España. Ese es el primero.
Sí.
Luego.
Ojo, que él estaba con una mujer. Eso es extraño. Estaba con una mujer, la cual fue violada. Él fue asesinado, la mujer fue violada, y de la mujer nunca más se supo nada. Se supo que había una mujer que había sido violada, la habían dejado ir y nunca más se supo de ella.
Después está el homicidio de Alfredo Sánchez Muñoz,
el médico con la enfermera, que era su novia, se iban a casar, y fueron los dos asesinados. O sea, él, el médico, fue asesinado.
Después se conoció la historia de Luisa Fernanda Bole Basso, que es la enfermera. Esta mujer. Esto fue el primero, 5 de agosto del 80, luego el 12 de noviembre del 80.
Exactamente, el 80.
Después aparece el homicidio de Fernando Lagunas Alfaro y Delia González Zapablazo.
Esa es la prostituta con el empresario. Ella tenía 24, él tenía 54, la amarga. A sangre fría, mató a los dos.
Después, mataron a los dos. Lamentablemente, el de Luis Morales Álvarez, este es un taxista.
Sí, que también los conocía. Ellos tomaron un taxi, lo tomaron a él y los conocía, iban a cometer, pues ellos iban a mirar, déjanos acá, y se dieron cuenta que el taxista lo ubicaba. Oiga, ¿cómo estás? Yo lo ubico, son carabineros, pues eso les cortó la vida.
Cortó la vida, claro, para no dejar ningún tipo de evidencia.
Exactamente.
Jorge Nostroza Letelier y Margarita Santibáñez, uh-huh. En este caso...
¿En recreo, me parece?
Sí, fueron, encontraban un Fiat Ritmo que estaba detenido cerca de la zona de recreo, tú mencionas. Después Raúl Aedo León, que fue cerca del sector del Jardín Botánico. Óscar Noguera y Nostroza y Ana María Riveros Contreras.
Correcto,
mencionamos los nombres porque yo voy a decir una frase que es importante tener. Y finalmente, Jaime Ventura Córdoba. Esto fue cerca del Puente Capuchinos. Todo esto en sectores muy conocidos, muy cercanos.
Sectores céntricos, todos muertos a sangre fría, todas con un arma calibre 38.
Mira, acá hay un auditor que me dice lo siguiente. Raúl Edizalde dice: recuerdo la frase histórica. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.
Exactamente.
O en su variante más popular, dice acá, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Que esta cita está atribuida al filósofo español George Santayana, que muchas veces la han, él dice, atribuido erróneamente a Napoleón o a Winston Churchill. Interesante lo que dice él. Por eso que mencionamos en memoria de esas personas que terminan falleciendo a manos de estos
psicópatas. Porque eran psicópatas. O sea, había uno que era más psicópata que el otro, en todo caso, al parecer, Sagredo. A Jorge Sagredo, porque el otro era más sumiso, era como una relación amo-esclavo dentro de los dos.
Ahora lo que llama la atención, Carlos, es que eran personas bastante jóvenes.
Sí.
Tanto Top Collins como Jorge Sagredo, bueno, Sagredo tenía 29 años.
Exactamente.
Y 35 años. Uno mira las fotos y son personas que se le ven mucho más avejentadas, digamos, ¿no?
Claro, sí.
Yo, o sea, perdóname, pero yo...
Era más venido.
Yo tengo la edad de... Tengo casi la edad de Top Collins, digamos. Y uno los veía... Y era,
había uno de ellos casado, dos hijos.
Claro, una persona que a esa edad ya tenía
otra... Parecía normal, ¿eh? Sí. Sobre todo Top Collins, muy introvertido.
Ahora, esta historia es bien... bueno, es muy fuerte... Porque son 10 personas que terminan perdiendo la vida.
Exactamente.
Pero además, hay una persona que es básicamente detenida. Hablamos de Luis Gubler Díaz.
Fue acusado.
¿Es él?
Un empresario viñamarino de una familia bastante pudiente allá, que fue obligado a confesar por investigaciones, y como la policía, ninguna de las dos policías tenía ninguna respuesta a esto y la presión mediática era mucho, entregaron a este Gubler, Luis Gubler, como culpable, y que había confesado, claro, había confesado, pero bajo torturas. Después se comprobó porque necesitaban demostrar algún resultado y le inventaron pruebas, como que un cuaderno había escrito y tenía escrito la... Después se dijo que su misma esposa, porque había un problema familiar ahí, lo había acusado de que él era el psicópata.
De hecho, dio un par de entrevistas luego.
Sí, él, que fue torturado, que fue bajo presión, que le pusieron electricidad en los genitales, en fin. El tema es que fue acusado, ¿no?, y se presentó como un gran logro, y después tuvo que ser desmentido y dejado en libertad, con el costo que puede implicar una persona acusarlo de 10 asesinatos y después decir, no, nos equivocamos.
Pues. Claro, tenía. O sea, ahora, esto si hubiese sido con las redes sociales, hubiese sido completamente distinto,
claro,
¿no?
Claro, en ese tiempo había la prensa, bueno, y la radio eran las que dominaban redes sociales, no existía. Estaba hablando del año 82.
Imagínate lo que podría haber generado. Bueno, cada una de estas situaciones es parte de su propio...
En su tiempo fue un muy noticioso.
Ahora,
todo esto.
Para seguir avanzando, porque después te quiero preguntar por otro tema, antes que vayamos a la pausa. Uh-huh. ¿Qué hay de cierto? Porque después estos tipos son encontrados, aparentemente algo en el relato no calza. ¿Cómo llegan a ellos, Carlos?
Una investigación interna, fueron denunciados por un propio colega, otro...
¿Alguien se dio cuenta?
Sí. Es que eran muy descarados, como eran psicópatas, ellos dentro de la comisaría se empezaron como a jactar de lo que hacían, y cuando hablaban, no, yo los maté, le decían a otro colega. Y
aquí es donde aparece Quijada, ¿no?
Quijada.
Juan Quijada.
Juan Quijada. Y Juan Quijada tuvo la percepción de que realmente ellos eran los culpables y los grabó. Empezó a hablar con el más psicópata, que era Sagredo, Jorge Sagredo, y lo grabó. Dijo así que sí, yo lo maté. Y se, ¿por qué lo mataste? Porque se resistió el weón. Y, en fin, una conversación así. Porque él hablaba con toda soltura, se jactaba de... No, el otro no le quería creer, y no le creían. Entonces, para que le pudieran creer, lo grabó y lo presentó. Él lo acusó a los S7 de Carabineros.
Claro. Y es ahí,
asunto interno de Carabineros.
Y fueron entregados, bueno, la mayoría de los crímenes fueron el año 80, algunos el 81.
Y el 82 fueron detenidos.
Y el 82 fueron, el 8 de marzo del 82 fueron declarados reos por la ministra en visita a Dinora Camerati, que después, recordemos, el 13 de marzo ya fueron, digamos, declarados reos. Ahora, lo interesante de todo esto es que este era otro tipo de justicia, digamos, una justicia, claro, la justicia, la denominada la justicia antigua.
Y existía la pena de muerte.
Claro, estaban los famosos juzgados del crimen, ¿no?
Exactamente.
Tenían otra forma, había un... Antes que estuviera el nuevo Código Procesal Penal, digamos.
Era otra forma de juzgar que era más lenta. Porque si bien ellos fueron detenidos en el año 82, bueno, la justicia sigue siendo lenta en muchos casos.
Algunos dicen que no llega ni con carreta, digamos, ¿no?
El 85 recién fueron fusilados después de 3 sentencias. O sea, en primera instancia, la Corte de Apelaciones de Valparaíso y posteriormente la Corte Suprema. Todos los fallos por unanimidad. O sea, no había duda. Bueno, aparte que confesaron extrajudicialmente, judicialmente y públicamente. Sagredo, en su psicopatía, hasta el final reconoció los casos y...
Hay algunos que dicen que este caso le vino como anillo al dedo a los aparatos represores de la época.
Porque desvía la atención.
Claro, desvía la atención.
Si todo tan focalizado en Viña... que está la media escoba en Viña, estábamos en época del festival más importante que ha habido en el año 81, me parece, cuando estuvo Julio Iglesias, el Puma, Miguel Bosé, y la ciudad detenida en el turismo. Pues esto afectó gravemente el turismo, y obviamente cualquier distractor para en ese tiempo, como lo fue la Yamile, como lo fueron tanto el cometa Halley, la prensa usaba esto para mantener a la gente engañada.
Mira, vamos a ir a la pausa, porque a la vuelta viene el desenlace de esta historia.
Dale.
Que tiene, bueno, que fue televisado.
Sí.
No del todo, porque hay un registro, la televisación.
Nos ha mostrado.
Tengo entendido que en Televisión Nacional de Chile hay una cinta donde aparece. Y hay también, bueno, está todo lo previo, ¿no?
Hay entrevistas, Sagredo se da muchas entrevistas como estrella de cine.
Hay un cura que llega a este patio, después te quiero preguntar por las balas de salva.
Sí, es la que le ponen a uno a los que también para...
Bueno, pero no me entregues nada, porque ya hay varios ahí que...
Vamos a la pausa y volvemos.
Vamos a la pausa y regresamos. ¡La pausa!
¡La pausa, señores!
Vamos a ir a la pausa, 2:34. Seguimos avanzando, auditores, es el Trasnoche de la Radio, hablando de este tema muy fuerte, pero también con altura de mira.
Sí.
Con todos los comentarios que ustedes nos están diciendo.
Los que vivieron en esa época se van a acordar de esto.
Exactamente. Iremos a la pausa, ya regresamos.
En el Trasnoche de la Radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Panoramas en todo Chile. Festivales, música, canto y baile.
Disfruta estas vacaciones con Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
de la Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos de vuelta, estamos junto a Carlos Barría de Casa Sar. Oye, nos ha llegado una cantidad de preguntas, Carlos, impresionante, te las quiero...
Es un tema que llama la atención, dime.
Sí, lo que pasa es que un tema que es fuerte, uno no puede dejar de negar que es difícil hablar de este tipo de cosas, por eso que hablamos de lo parcial, más que entrar en detalle de los crímenes propiamente tal. Acá hay un auditor que nos preguntaba, porque esto es una serie de capítulos que vamos a tener, la semana pasada estuvimos con él, Chacal de Nahuel Toro. Acá un auditor nos hizo una pregunta muy interesante, que es, en el caso del Chacal de Nahuel Toro, ¿fue psicópata o un asesino producto de sus precarias condiciones en comparación con los psicópatas de Viña del Mar?
No, lo segundo. Él fue producto de las circunstancias del alcoholismo, del analfabetismo, de las circunstancias de él. No es considerado psicópata. Si bien fue todo un instinto criminal, indebido, todo, no fue como los psicópatas que planificaban. Fue muy fuerte lo que hizo. ¿Qué era el psicópata eso, derechamente?
Claro, lo que pasa es que acá hay un tema, un punto que es muy interesante tocar, que tiene que ver con la espacialidad en el tiempo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Con que lo que ocurrió con el Chacal de Nahuel Toro fue algo injustificable, porque cuando se habla de cometer un homicidio, varios homicidios en realidad.
Sí, son.
Además que él estaba, se le estaba esperando una plata, no llega, hay un impulso, hay una.
Está ebrio también, ¿no?
Está ebrio, bueno, hay, pero ocurre en una fecha en particular, ¿no? ¿Mm? Lo que ocurre con estos psicópatas, con Top Collins y Sagredo,
¿sí?,
es que hay una espacialidad más amplia, en el punto es que son varios días, diferentes personas,
casi 2 años,
las mismas motivaciones.
La misma motivación, ya es muy erista.
Pero había una coordinación, o sea, había un relato.
Exactamente.
Había como, bueno, nos vamos a juntar, ¿cómo decías tú? Aparejar,
le llamaban. Vamos a aparejar, era ir a mirar a personas que estaban intimando en lugares aislados de Viña del Mar y se ponían a mirarlos. Cuando los descubrían que los estaban mirando, ellos los mataban simplemente, y a las mujeres, en 4 casos, probado, hubo violación. Como te decía, es tan psicópata el tema que en uno de los casos matan a la persona y la mujer andaba con una guagua de pocos meses.
Claro, yo estaba revisando algunos datos acá. Claro, que hay más planificación, mucho más frío, rasgos psicopáticos, frialdad, manipulación, poca empatía.
¿Se juntaban para ir a hacer esto?
Es cierto que nunca hubo arrepentimiento real, ¿no?
Mira, Sagredo nunca mostró arrepentimiento, a sangre fría, confesaba, decía, mira, da detalle de cada uno de los crímenes. Tom Collins era más, él se supone que estuvo más arrepentido, pero él actuaba bajo la influencia de Sagredo. Sagredo era el más psicópata, sin dejar de ser el otro, obviamente, participaban los dos en
ahora, esto. Vamos al desenlace de esta historia. Ellos son condenados
a muerte,
a la pena capital,
sí,
a la pena más gravosa en aquel momento,
uh-huh,
que fue bien cuestionado, después apareció un órgano internacional, etcétera, pero
pidiendo,
pidiendo,
no, pero no había,
el indulto.
En este caso no había muchas atenuantes.
Pero hay una...
Como lo existió con el Chacal de Nahuel Toro, sí habían.
A mí lo que me parece impresionante desde el punto de vista del archivo histórico es que, bueno, hay muchas imágenes, bueno, no están todas las imágenes porque obviamente hay varios reportajes, incluso hay un libro de Carlos Pinto donde habla de este tema.
Sí.
Bueno, todo esto fue llevado, insisto, al texto,
cine,
al
cine, a la televisión, varios libros.
Pero las imágenes son imágenes que son muy fuertes de ver, porque uno se imagina todo el contexto, ¿no? De dos personas que están condenadas a la muerte.
Es que matar por gusto.
No, pero además, ¿cómo termina todo, no? Porque
claro, termina fusilado en Quillota.
Fusilado en Quillota, fue el último.
El último fusilamiento
que se da en Chile. Además, todo esto grabado, básicamente. Hubo periodistas que llegaron al lugar.
Sí.
Un equipo de Televisión Nacional de Chile y otro.
Está grabado el fusilamiento.
Está grabado como material.
Se puede mostrar.
No se puede mostrar, evidentemente, pero la previa sí. O sea, se le ve que llega esta persona con dos curas, ¿no?
Con dos curas.
Había un Chile muy católico, muy.
Mira, Sagredo nunca estuvo arrepentido. Tú lo que me preguntabas delante era sobre, claro, los fusileros, que son de gendarmería. A uno de ellos, en este caso fueron 2 pelotones de fusilamiento, a uno de ellos se le pone un tiro de salva. Entonces, siempre va a quedar la duda cuáles fueron los que dispararon de verdad y uno que no. Entonces, para tener también debe ser un peso de conciencia matar a un semejante, aunque sea ahí policía uniformado, gendarme en este caso, pues ellos tienen que recibir la orden de disparar, ¿no? Y bueno, sea como sea, y en la creencia que sea, es fuerte matar a un... más cuando no estás en una situación de guerra, sino que condenado a muerte, saber que tú mataste a alguien.
Cuéntame el tema de la salva.
Eso. Que dentro
porque,
de lo...
porque tú me lo acabas de contar, pero en el fondo eso llevo, ha sido estudiado. Acá hay una persona que me dice, estudiado. Por ejemplo, mira, hay un auditor que es una persona que trabaja en... que fue parte de Carabinero, me dice, nosotros lo vimos como ejemplo en casos de estudios legales cuando hice el curso. En el proceso penal es por el cargo de conciencia que puede generar.
Exactamente, para no generar un cargo de conciencia y tener siempre la escapada de que yo pude haber sido el que tenía la salva y no necesariamente el que causó la muerte.
Imagínate.
Entonces siempre existe, igual que entran con zapatillas para que teóricamente no lo escuchen los que van a ser fusilados cuando entra el pelotón. Y lo otro es que hay un cura, en este caso dos sacerdotes, que le van rezando al oído y se van alejando lenta, y van levantando la voz en la medida que se aleja, y ahí bajan el sable y son fusilados.
Hay más casos que vamos a estar viendo la próxima semana.
Sí.
Porque está el caso. ¿Cuál es el caso?
Vamos a ver el de otro oficio la próxima semana. Que es otro psicópata también. En el norte de Chile. El del psicópata de alto oficio. Y después vamos a ver el del Tila. Y con eso vamos a terminar esta serie de. Que para el. Bueno, entre los dos vimos son los casos quizás más emblemáticos o lo que más recuerdan. Porque hay casos anteriores también emblemáticos, pero son de principios de siglo o del siglo pasado. Que ya no están muy en la conciencia colectiva. Pero estos casos, para la gente que vivió este siglo, los psicópatas del Chacal de Nahualtoro, los psicópatas de Viña, alto oficio y el Tila están más o menos frescos todavía en la memoria nacional.
Lo último que quiero preguntarte, Carlos, antes que volvamos con los textos, porque hay varias personas que nos están preguntando cómo se pueden ganar estos textos, tanto el de Juan Antonio Ríos como el de Mario Góngora. ¿Cuál crees tú que es lo que se puede, más que aprender, como el resumen de este caso policial propiamente tal? ¿Cómo lo ves tú? Porque tú lo viviste, lo has estudiado también.
Claro, mira, es que la psicología de las personas es tan distinta que siempre van a haber espacio para que aparezcan asesinos seriales, como en este caso, como el de alto oficio. Siempre hay un espacio, siempre hay que tomar las precauciones, y que en cualquier parte puede estar. Imagínate que esto era un informado que se supone que a través de ellos mismos estaban encargados de hacer las pesquisas de los asesinatos que están cometiendo ellos mismos. Mira lo absurdo que puede llegar a ser. Encargado de la ley y contraviniendo directamente la ley, pero en este caso en psicópatas. O sea, no hay otra, porque si hubiera un interés económico o un interés de venganza, algún interés anexo, puede ser incluso como servir como atenuante. Pero salir a matar por matar y de paso violar a la pareja de gente que no conoce, porque si bien ellos robaron, en varios casos se apropiaron de cosas, al médico, por ejemplo, que se iba a casar con la enfermera, al médico que pillaron le robaron el instrumental médico, un estetoscopio, le robaron el maletín, y nunca hicieron nada con ellos, lo encontraron en su casa, fue una de las pruebas que lo incriminó y que incriminó a Sagredo. Robaban una caja con cassette. El poco dinero que podían tener, ¿cuánto dinero va a tener un taxista? Entonces el móvil no era el rol, el móvil era el boyerismo, era psicopatía.
Satisfacer una...
Sagredo tenía otro problema, había tenido antes un problema por exhibicionista. Afuera de, en Viña del Mar, afuera de un supermercado, se había desnudado delante de una niña de 12 años. La madre lo vio. Y salió, y Sagredo se subió a una micro. Y ella salió en auto, detrás de la micro, gritando y diciendo que a él iba. ¿Sabes qué? Sagredo salió y disparó, le disparó dos tiros al auto, no mató ni hirió a nadie. La señora dejó de perseguirlo. Se descubrió que había sido él, pero no se le encausó, siendo carabinero.
Imagínate.
Dijo que había despedido. Ya, pero eso fue anterior a todos estos casos de psicopatía.
Ahora, hay un dato bien interesante, y yo siempre recomiendo también ver la experiencia que no ha pasado tan solo en nuestro país, sino que en otras partes del mundo. Fíjate que hace harto rato han ido apareciendo muchas, tú has visto las series en Netflix y sí, las plataformas donde se ven a estos asesinos seriales y se genera un efecto muchas veces como de fanatismo, por como que se les genera una especie como
de... La gente reacciona
de forma muy distinta y compleja.
Hay personas que se sienten identificadas.
Pero fíjate que en los Estados Unidos, y hay una serie que lo manifiesta muy bien, que está basada en hechos reales, que se llama Mindhunter, que es una serie en Netflix, que no se llevó a cabo la segunda temporada, de hecho todo el mundo está pidiendo la segunda temporada. Habla de los habla en principio de dos policías del FBI que comenzaron a estudiar a los asesinos seriales de los Estados Unidos. Estamos hablando de casos como el de Charles Manson, el primer caso serial
en Chile, el de los psicópatas de Lima.
Imagínate que lo se sentaban con ellos a conversar, pero con un sentido psicológico y un sentido académico, para poder entender los patrones. Todo esto obviamente no era muy compartido por el propio FBI, porque decían, ¿cómo vamos a...? En esa época había menos, estamos hablando del año 70 incluso, ¿cómo vamos a sentarnos a hablar con este tipo? Bueno, ellos pensaban, y bueno, ahora hay todo un tema, hay una unidad psicológica y hay
todo estudio
para prevenir y todo.
El silencio de los inocentes, la película.
Bueno, también
el silencio de los corderos le llaman.
También hablas tú de esa película. O sea, todo esto se generó en diferentes partes del mundo un interés por poder conocer, más allá de querer generar una especie como de...
Es que un estudio psicológico psiquiátrico.
Exacto, por eso te digo, pero para poder prevenir, para poder identificar lugares donde podría ocurrir algo parecido.
Pueden surgir en cualquier, en las partes más íntimas, y puedes salir, en este caso, de la policía, puede ser sacerdote, puede ser un bombero, es difícil.
Puede ser cualquier persona, en definitiva. Es increíble cómo estos casos fueron llevados también al cine y generaron tal impacto y reacción de ciertas autoridades. Bueno, en Estados Unidos, lo que digo yo, vale la pena ver esa serie, donde estos policías fueron muy criticados, no les pasaban plata, eran como, ustedes son los que hablan con los asesinos. Y después, ellos, uniendo varias cosas...
Lograron
establecer conductas para poder solucionar casos que estaban siendo investigados.
Lograron encontrar... tendencia base en los...
Exactamente,
en
los es tremendo.
Hay un hilo conductor, digamos.
Es tremendo, es realmente impresionante cómo conversaciones con un cierto cuestionario que estaba todo visado por una psicóloga y tal. Por eso te lo explican en la serie propiamente tal, que está basada en hechos reales. Cómo esas conversaciones que para muchos les parecían banales, incluso morbosas, porque contaban detalles de todo, terminaron generando una unidad especial para poder
prevenir.
Realmente,
¿sabes lo que llama la atención en el caso este de los psicópatas de Viña? Que eran dos. Generalmente hay muchos asesinos seriales, pero actúan de a uno.
El denominado lobo solitario, ¿no?
Claro, generalmente son los asesinos seriales, son lobos solitarios. Pero que sean dos,
una pareja, difícil,
son contados los casos.
Y además, lo que llama la atención de lo que tú has dilucidado de este tema es que ambos tenían, si bien fueron cómplices unos con el otro, y eran psicópatas, derechamente, ¿no?
Derechamente.
Uno tenía una... Uno aparentemente era como el alfa y el omega, ¿no?
El amo y el esclavo se le denomina en una jerga como psiquiátrica o psicología. A uno que le obedecía al otro.
Tenemos los textos, los vamos a estar regalando. Te paso el que se va de Santiago y este el que se va a Regiones. Tengo mi mano izquierda, Juan Antonio Ríos, el presidente olvidado de Milton Cortés, del Centro de Estudio Bicentenario, que habla precisamente de este segundo mandatario de los presidentes radicales.
El presidente olvidado. Y aquí tenemos a Mario Góngora, 11 opiniones de 11 intelectuales sobre este insigne historiador chileno, considerado uno de los mejores, o el mejor para algunas corrientes del siglo XX. Para ganarse estos libros tienen que escribirnos por qué quieren los libros a este QR, o el de Santiago lo retira en la tienda, que queda en Avenida Conde, el 1653, en el Barrio Italia. Y el segundo libro, el que va a Regiones, se lo vamos a mandar a nuestro costo, vía Starken, a domicilio. Así que nos escriben, yo la próxima semana digo a dónde fueron asignados, a dónde fue a dar cada libro y con quién. Buscamos lo más interesante, una persona que realmente esté interesada por conocer algunos de estos libros de historia. Y vamos a seguir regalando libros de historia, siempre.
Yo les voy a pasar tu WhatsApp y el Instagram a quienes me lo pidan a través del WhatsApp de inmediato para que se comuniquen contigo.
Exactamente. Yo mañana.
Fuera por mí, este me lo llevo para la casa, digamos. Si fuese por mí, este me lo llevo.
Está muy bueno.
Creo que vamos a regalar solo uno. No, este está buenísimo. Ya, pueden enviarte tus mensajes ahora que vas camino a casa, ¿no?
Sí, sí, pueden escribir. Yo voy a llegar a casa a ver el Instagram, pero mañana en la tarde voy a ver quién se, a quién le mandamos uno y quién el otro.
Ahí está tu cámara, haz la invitación para que vayan a casa a Sar.
Bueno, pueden ir a visitarnos al Barrio Italia, a casa Sar. A través del Instagram lo pueden ver virtualmente o ir a Avenida Condel 1653, esquina Mujica, en Pleno Barrio Italia. Tenemos 12, ahora son 13 salas compartimentadas. Nuestra especialidad es las ciencias sociales, historia, política, biografías, todo sobre Chile, literatura, psicología, derecho, arte, deportes. Tenemos una sala para cada tema. Son 13 salas. Próximamente tenemos 12 en este momento y próximamente vamos a inaugurar la número 13, que está dedicada a una nueva área, el collage. Vamos, porque hay mucha gente haciendo cursos de collage, y vamos a una sala habilitada especialmente con revistas antiguas, con revistas con imágenes de todo tipo, con enciclopedias que tienen muchas ilustraciones para las tijeras, ¿ah? Para las personas que hacen arte con papel.
Muy bien, vamos a estar atentos entonces, auditora, nos pide los datos. Nosotros seguimos conversando aquí con Carlos. Carlos, gracias por venir, siempre un gustazo poder conversar contigo. Buenas noches tras noche.
Buenas noches tras noche, chao. Nos vemos la próxima semana, probablemente de miércoles por el jueves.
Eso, un abrazo grande a todos, seguimos avanzando. Quedan 3 minutos para las 3 de la mañana y escucharemos, William, a esta hora, Ángel Parra Trío. Estás en Bío Bío la radio.
Trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.